Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a las memorias de un futbolero. Hoy les traemos un episodio Camino a Qatar 2022. Como ya lo habíamos mencionado, estaremos con esta serie de episodios relacionados a la Copa del Mundo. Y para el día de hoy vamos a platicar sobre el Mundial de Alemania 2006. ¿Cómo ves, Mike? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece este Mundial? ¿Qué te parece platicar sobre este gran Mundial?
¿Qué tal, Quito? Buenas noches a toda la audiencia. Pues uno de los mejores mundiales que me ha tocado mirar y pues un excelente tema y con muchas ganas aquí de comentarlo, dialogarlo y yo creo que hasta un poco debatirlo.
Muy bien. Oye, solamente para entrar en calor en materia de esto de la Copa del Mundo, debo de mencionar que este mundial, específicamente el de Alemania 2006, es uno de mis tres mundiales favoritos. Así es que espero que traigamos información valiosa, curiosa y de esa información que a todos ustedes, nuestros seguidores, les gusta. Y antes de comenzar, quiero de nuevo agradecerles porque he visto que escuchan nuestro podcast, de que he visto que está creciendo esta comunidad en el podcast, va poco a poco. Este año comenzamos con este proyecto y también quisiera pedirles un gran favor. Si saben de alguien que conozcan, que sea un apasionado por el fútbol, que le guste el fútbol, que por favor lo compartan. Ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast y en Apple Podcast. Y pues Mike, nos vamos con el primer tema. Mira, el Mundial de Alemania 2006 fue el Mundial de la Alemania reunificada. Si nos vamos un poquito a los datos históricos de más allá del fútbol, pues sabemos que Alemania durante muchísimos años estuvo separada en dos Alemanias. Ya sabes, la Segunda Guerra Mundial y todos estos temas que no soy tan experto en ellos, pero estoy consciente de que era una Alemania dividida entre la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania, y que hasta la caída del muro de Berlín, pues ya volvió a hacerse una sola Alemania. Entonces, este fue el mundial que dio paso a una Alemania unificada. ¿Cómo ves?
Sí, así es, digo, es un mundial, como lo dices, no solamente de Alemania, sino que tuvo muchos tintes políticos en otras elecciones. Digo, ahí no da tanto para indagar, pero me viene a la mente también un tema que fue el primer mundial que se pudo televisar el mensaje de no al racismo. No sé si lo recordarás, que era algo que estaba muy latente todavía, apenas se venía a nivel internacional, haciendo esta lucha para contra el racismo, más bien dicho. Incluso selecciones estaban en contra de sus seleccionados, una de ellas, la Francia, que fue campeona en el 98, y también ahí algunos senadores, primer ministros de Francia, estaban inconformes con el entrenador francés por llevar a tanto el jugador de color, ¿no? Digámoslo de esta manera, que decían que la Francia no se sentía identificada. Digo, temas políticos que me vienen a la mente ahorita, justo empezaste a hablar de este tema de la Alemania y me remonté a la Francia 98 porque ya fueron mundiales que, como tú lo dices, vinieron cambiando el mundo y también para mí, ahorita lo comentabas. Yo creo que Francia 98, que me tocó muy niño, y Alemania 2006, para mí han sido los mejores mundiales que me han tocado vivir. Y en un tercer lugar pondría el de Brasil, quizás, que en su momento estaremos hablando de él, pero sin duda me emociona hablar del Mundial de Alemania.
Muy bien, Mike. Oye, ahorita para terminar con estos temas políticos y esto que estamos tomando forma de introducción en este episodio, esta era una oportunidad para la nación de Alemania, para demostrar al mundo que la Alemania era diferente, que se habían quedado atrás episodios muy oscuros en la historia de la humanidad, como lo fue el Holocausto, como fue todo el significado, lo que tú acabas de mencionar, el racismo y muchísimas cosas muy, muy fuertes, pues ahora querían demostrar al mundo que eso había cambiado, que le abrían las puertas al mundo y que todos eran bienvenidos a esta nueva nación. Y antes de comenzar de lleno ya con el Mundial, Pues hay que mencionar que Alemania formó parte de ese selecto grupo de países que repitieron una sede de la Copa del Mundo. Como lo fue Alemania, fue en 1974, después este que fue en 2006, así como lo fue también Brasil en 1950, después en 2014, México, acá nuestra sede, en el 70 y en el 86, y también Francia en 1938 y como ya lo mencionaste, en 1998. Entonces, Alemania formó parte de ese selecto grupo de países que, organizadores que organizaban por segunda ocasión un Mundial de la Copa del Mundo. Y ahora, vámonos de lleno al Mundial, Mike. Este Mundial empezó frenético, empezó con un partidazo entre Alemania y la selección de Costa Rica. Por allá te has de acordar que fue en el bellísimo estadio del Allianz Arena, ese aquel moderno, era el futuro, ¿te acuerdas de ese estadio que el día de hoy sigue siendo uno de los más bonitos del mundo, con esos paneles de colores y que ponían los colores de Alemania y rojo y no sé qué tanto ponían, y con un 4-2 contundente de Alemania? ¿Te acuerdas de ese partido?
Sí, me acuerdo mucho de este mundial, digo, como lo comentas, de la inauguración del estadio, que fue un estadio impresionante. Digo, hay muchos estadios grandes en el mundo que pues, tenemos uno de ellos acá en México, pero como lo dices, era un paso al futuro, a la modernidad y a una pasión del fútbol. Que yo lo viví de otra manera. Digo, hay muchos factores que este mundial me gustaban. Yo estaba súper apasionadísimo por el fútbol en ese momento. Me gustaba demasiado, consumía mucho fútbol. Me acuerdo de haber visto ese partido que tú dices de Alemania, ver a los alemanes en la grada frenéticos. Digo, por lo regular en anglosajones es más frío, vive de manera
Serio.
diferente el fútbol. Pero se miraba una pasión, escuchabas el sonido ambiental del estadio, era otra cosa. Y venían con pues gran expectativa de su selección. Por un año antes de la Confederaciones, que la selección de Alemania venía jugando un muy buen juego. Y me acuerdo de grandes figuras que tenía Alemania. Digo, por nombrar algunos casos, un jugador que me encantaba, Philipp Lahm,
Qué
Bastian
golazo,
Schweinsteiger,
qué golazo, ¿no? Así
sí,
se abrió el mundial,
golazo,
¿te
así
acuerdas?
es, sí, cómo no, me acuerdo que era, digo, hay muchos jugadores laterales por derecho o por esa posición, porque Lahm después se movía dependiendo de las formaciones que tenía Alemania, que era una 3-4-3, o sea, ni siquiera lateral, lo incorporaban más hacia el ataque, entonces era una selección con jugadores alemanes impresionantes. Algo que quiero, no quiero abarcar tanto, pero como me gusta tanto este mundial y lo recuerdo tanto, nomás quiero hacer ahí mención, antes de movernos de la selección alemana, que es el mundial que más recuerdo con más estrellas en los equipos. No estaban concentrados en, nomás viene, no sé, el Ronaldo del 2002 o Balak, no sé. Menos, ¿no? En otros mundiales que se van reduciendo y ahora ni se diga, ¿no? Muy pocas figuras. Pero ahí tenías una selección alemana que tenías a Podolski, tenías a Miroslav Klose, tenías a Ballack,
Balak.
Bastian Schweinsteiger, Metz Zelder, creo que era el central. Estás hablando que era
Mertesacker.
una Mertesacker, o sea, te vuela la cabeza escuchar todos esos nombres en la Alemania.
Sí.
Y no nomás en la Alemania, en la Francia, en Italia, y se me viene a la mente Pirlo, Cannavaro, Gattuso, y así nos podemos ir selección por selección. Pero sí, sin duda, mundial espectacular.
Sí, algo curioso de esta selección de Alemania, en esta selección también formó parte aquel delantero de raza negra, no sé si lo recuerdes, Yerald Asamoah, creo que era de origen nigeriano, pero al fin de cuentas ciudadano alemán y que también formaba parte de esta Alemania. Por ahí se vio poco, pero sí formó, también se le vio en el Mundial anterior, en 2002, y también hay que recordar que en este partido Thorsten Frings, ¿te acuerdas de aquel mediocampista? creo que era contención o algo
Sí,
así,
Frings.
era
Frings sí
volante,
era el 5.
pero
Sí.
le pegaba con un tubo, ¿no? Y que metió un golazo en este partido, y muy destacado también en este partido, Paulo César Guanchope de la selección de Costa Rica. No hay que dejar de lado los
Sí.
ticos, que
No,
también
no,
andaba
también.
con todo, porque metió 2 goles en ese partido y puso a temblar a Alemania, porque empezaron 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, y ya después Alemania se destapó con otros 2 goles, ¿verdad? Pero, y ahora hay que mencionar también que en este mundial se utilizó el balón del Team Geist. Perdón por la pronunciación, pero no sé alemán, pero creo que es así, Team Geist. Es este balón de Adidas, vaya, cada mundial tenemos un balón diferente. Y que era un diseño sobrio, blanco, como con una especie de ondas, no sé cómo llamarlos. A mí se me figuraba como unos cacahuates o algo.
Óvalos,
Unos
como
óvalos, ¿sí?
óvalos. Ajá. De
Óvalos.
hecho, para mí, digo, no sé qué piensas tú, para mí es de los balones más bonitos que me ha tocado ver en Mundial. Su estética, todo me gustaba mucho.
Muy simple, muy, muy, el
Sí.
simple no está peleado con lo bonito, ¿verdad? Y que
Elegante.
hay que mencionar que el significado del nombre de Team Geist significa espíritu de equipo. Ahora ese es uno de los datos que ahí lanzamos para todos nuestros seguidores. Y también en este mundial había algo curioso. Era la primera vez que el anfitrión abría el mundial. No sé si lo había hecho anteriormente en otra Copa del Mundo, otra selección, pero anteriormente se acostumbraba que el campeón del mundo abría el mundial. Para esta ocasión, la FIFA cambió el reglamento y ahora Alemania le daba bienvenida al mundo, y ellos abrían con el partido inaugural, que fue Alemania-Costa Rica. Y también otro de los datos curiosos, Mike, y a ver si estás consciente de esto, es que en el Mundial de Alemania 2006 es la primera vez que debutan 8 selecciones que juegan por primera vez su Copa del Mundo. Te las voy a ir mencionando una por una, y seguramente nos acordaremos de algunos pasajes de cada una de ellas para no extendernos tanto en esto. Una de ellas fue Costa de Marfil, ¿te acuerdas? Los
Sí.
elefantes no sé si de Marfil, no me acuerdo cómo le llamaban, pero qué selección, también era un trabuco de selección.
Sí, sí, mal, bueno, estaba Didier Drogba, si mal
Es
recuerdo.
correcto,
Justo
correcto,
lo que te
ajá.
comentaba ahorita, que casi en cada selección encontrabas jugadores poderosos. No recuerdo si este otro jugador era de Costa de Marfil, es 100.
No, él era de Ghana. Es
De Ghana.
uno de los que también vamos a mencionar, pero acá Costa de Marfil estaba Didier Drogba, estaba, oh, no me voy a acordar, Eboué y Touré, aquellos que eran muy buenos que jugaban en Arsenal, era un lateral y
Ajá.
un central. También Boca, que le decían el Roberto Carlos africano, tal vez no lo recuerdes, pero te lo traigo acá a la mesa, y tuvieron una actuación muy discreta, porque no pasaron de ronda, ¿no? Más adelante comentaremos un poquito más de esto. También estuvo Serbia y Montenegro, que pues lastimosamente fue aplastado por Argentina en aquel 6-0, una de las exhibiciones emblemáticas de la selección argentina. Y acá, como dato curioso, en ese partido Lionel Messi anotó su primer gol en Copas del Mundo. Acá yo me reservo mis comentarios con Lionel Messi. Pienso que no ha sido el de la gran estrella en las Copas del Mundo, pero ahí está el dato. Pero también Argentina tenía un equipazo, ¿no? Hernán Crespo, Riquelme, Ayala, Cambiaso, Sorín, no sé, Julio Cruz, Abbondanzieri. No, bueno, ¿para qué seguimos? Un equipazo, ¿no? De Argentina. Trinidad y Tobago. También recordarás esa selección, también fue debutante. Acá quiero mencionar algo muy especial, que fue el partido contra Suecia, el debut de Trinidad y Tobago. Pues sabemos que es una de las selecciones caribeñas, que es complicadísimo que una selección de esta área del mundo califique a la Copa del Mundo, algo que yo creo que no vamos a volver a ver jamás, Trinidad que pase el mundial, o tal vez ahora que va a haber muchas selecciones, ¿no? 48 selecciones en 2026, pero fue una actuación soberbia de Trinidad, porque le empató en el papel a una muy superior Suecia. La Suecia de Zlatan, la Suecia de Fredrik Ljungberg, la de Isaksson, el portero, me acuerdo que era muy bueno. Y con una actuación de Chaka Hislop, el portero de Trinidad, muy bueno, y sacaron un 0-0. Y en esta selección jugaba Dwight York. ¿Te acuerdas de aquel delantero del Manchester? Que fue campeón de Champions y era el bueno, el goleador del Manchester United del 99. Jugó acá y también. Vámonos un poco más rapidito. También estuvo la República Checa, también debutaba. También
Sí,
estuvo.
República Checa, sí la recuerdo.
Sí.
Fíjate, ahorita que dices los debutantes, me viene a la mente, digo, seguramente ahorita en tu listado los vas a mencionar. La República Checa la recuerdo porque no recuerdo el nombre del jugador que tenían, que ya estaba en buen nivel en selecciones europeas, pero se me viene a la mente también uno de ellos que fue selecciones africanas, que creo que las más debutantes fueron en la zona africana, que recuerdo a Togo, recuerdo a
Sí,
Angola,
es correcto.
y justo recuerdo a Ghana, ¿no? Que ahorita mencionaba a Essien.
Sí.
Pero me viene a la mente porque, pues, Angola, lo recordarás que estuvo en el grupo de México.
Es correcto.
Y ahí, digo, sin duda México con la Volpe desarrolló su mejor fútbol, ¿no? Pero también viéndolo desde otra perspectiva, y dice, no, es que el 2006 se jugó muy bien. Digo, aquí me estoy metiendo un poquito con la selección mexicana, pero Angola me llevó a ello. Como si fue el mundial que dices que desarrollaste mejor juego, te tocó el grupo más fácil que yo recuerde en los mundiales desde al menos del 2002 o 98 para acá, porque estaba Irán, que Irán no es, no pinta en el fútbol para nada. Angola, una selección debutante en el mundial, y Portugal, que si bien tenías a jugadores buenos, tres, se
Élite,
me
de
viene a la
élite.
mente, cuatro, ajá, de clase A que le llaman ahora, ¿no? Que tenías en ese momento, como lo es pues Deco, Cristiano Ronaldo, con 2 años ya de fútbol que venía
Sí,
apenas
digo.
despegando, Figo, ¿no? Pues sin duda. Y por ahí algún otro, el delantero, que me acuerdo que tenía buen nivel, quizás no era de clase A,
Pauleta,
pero Pauleta, pero era un delantero bueno. Y no le puedes ganar a Angola. Un 0-0. Y yo digo, oye, pues no puedes decir que es tu mejor juego, mejor participación cuando te tocó el grupo más fácil y pasas con 4 puntos,
con cuatro,
con cuatro. Digo, mi pasión ahí por la selección me trajo a este recuerdo, pero justo hace algunos par de meses estaba mirando un resumen contra Angola. Y creo que si bien México tuvo llegada y creo que su portero tuvo una gran actuación, no sé si tú recuerdas mucho ese partido, pero se me vino a la mente cómo no poderle ganar a una selección debutante. Pero como lo mencionabas ahorita con otras selecciones, hicieron muchas de ellas muy buen papel. Se esperaba a veces de muy poco, se esperaba ser goleadas, y sin embargo, pues podríamos decir que se presentaron con dignidad en su primera aparición, a reserva de la Serbia, ¿no? Que fue
Sí,
humillada.
claro, último comentario sobre Angola. Solamente para que te dé más coraje, Mike, que por qué México no tuvo una buena actuación. El portero que tenía Angola, es uno de los datos que recuerdo con más frescura. Mencionaban los comentaristas que el portero no tenía equipo. El portero no tenía, en ese momento no tenía equipo, no tenía, no jugaba con nadie, tenía, estaba como un año sabático. Y decían, bueno, con esta actuación de que tuvo con México, seguramente va a encontrar un equipo. Y investigué y terminó jugando en un equipo de Portugal, no de los mejores, pero consiguió equipo, ¿no? Y ahora de las otras selecciones, pues está Ucrania también, la Ucrania de Andriy Shevchenko, ¿cómo no
Sí, cómo
recordarlo,
olvidar.
no? Y ahora lo omitimos un poquito, pero en República Checa estaba Pavel Nedved, estaba Peter Cech, estaba Milan Baros,
Sí.
Rosicky, Poborski, equipazo. Un equipazo que también no le fue del todo bien en este mundial porque no pasaron a la siguiente ronda, quedaron ahí en primera ronda justamente contra con Ghana, también en ese grupo que ahí está, ahora aquí estaba Michael Essien y otros que Jan, no recuerdo cómo se llama, aquel delantero que también era de los famosos allá de Ghana, que ahorita tal vez que nos disculpen, no los tenemos tan fresco. Pero que yo sé, es una selección de conjunto y que hacen buen equipo. Y ellos accedieron a la siguiente ronda. De todos estos que mencionamos como debutantes, solamente Ghana avanzó a octavos. Ahora, entonces, hay pasajes buenos de los debutantes, pero ellos son los que tuvieron mejor desempeño. Y ahora, ¿qué me dices de una selección como la de Australia? ¿Te acuerdas que también era buena selección y que era dirigida por Gus Hiddink? ¿Te acuerdas de él?
Sí, de Gus Hiddink sí, sí lo recuerdo. La selección australiana, sinceramente tengo poco recuerdo de ellos, pero también recuerdo que fue un grupo duro porque le tocó con, pues ni más ni menos que con Brasil,
Sí.
que Brasil, digo, ya venía Ronaldo Gordo, que le llaman ahora, ¿no? Que ya fue su último
Sí.
mundial. Pero ya venía con el Ronaldinho del 2006, que estás hablando que es el mejor Ronaldinho de la historia,
Sí.
con Kaká, ¿quién más se me? Adriano Robles en la delantera, ese
Roberto
camarada,
Carlos, Cafú,
Roberto Carlos, Cafú. O
Lucio.
sea, estás hablando que esa selección de Brasil, lo que hablábamos ahorita, no estaba, digo, si bien Ronaldinho era superestrella en ese año, pero tenías jugadores, Kaká, no recuerdo si en ese año Kaká estaba con el Milan,
Ya estaba, ya estaba en el Milan.
pero pues era la figura, Roberto Carlos sin duda pues, tenía años siendo figura también cuando estaba ahí con Real Madrid, y Lucio, como lo mencionas ahorita en la
Robinho
defensa,
también ya
Robinho,
estaba
que era
ahí,
muy joven, ajá.
ya estaba ahí.
Entonces, era muy, muy poderosa esta selección, estaba con los japoneses.
Así es.
Japón siempre ahí en el lado de Asia siempre ha sido una selección potente. Recuerdo que Japón, de hecho, estuvo en la Confederaciones un año antes, si mal no recuerdo. Ajá, y desempeñó buen fútbol. Digo, ahí por ahí me acuerdo un partido que México le gana 2-1.
Oye,
Pero acá hablando del Mundial,
y
ajá.
era la Japón de Zico. ¿Te acuerdas de aquel de leyenda del fútbol brasileño? Que fue
Sí.
mundialista en el 86. Él era el técnico.
Sí.
Y yo recuerdo que decían que Japón quería adoptar un estilo brasileño para no complicarse la vida encontrando un estilo. Ellos querían traer el fútbol brasileño a Japón para que Zico les transmitiera esa enseñanza. Ay, vamos a jugar como Brasil. Ya han pasado los años y creo que fracasaron porque no lo
No se dio
lograron.
continuidad.
No, no se dio continuidad, pero era Zico el que ahí, y ahí
Sí.
estaba Nakata y entre otros jugadores que recordamos, ¿no? Y ahora, fíjate, en Australia, solamente ya para terminar con ellos. Pues terminaron siendo eliminados por Italia en octavos. Fue un gran mérito porque regresaron después de muchísimos años, regresaron a la Copa del Mundo. Incluso en el repechaje eliminaron a Uruguay. Lo echaron en penales. Tenían varios jugadores destacados en la Premier League. Tenían a Mark Viduka, era un delantero de esos de tanque, de esos de poder. No se me olvida ahorita, ¿no? Como le decían al canguro australiano, un mediocampista que traía el 4, que celebraba
Sí.
así como canguro boxeador. Ahorita olvido totalmente su nombre, pero era un equipo, el Schwarze era el portero, también de Premier League. Era un equipo bueno, pero pues muchas veces lo subestimamos porque, ay, Australia, allá juegan no sé qué,
No
rugby
se veía, ajá.
o se veía nada que ver, pero era un equipo muy bueno y avanzaron a la siguiente ronda, una actuación más que destacada. Ahora, uno de los partidos que recuerdo así como buenos, fue aquel Inglaterra contra Suecia. Otra de las selecciones, ambas tenían buenos jugadores, pero si nos vamos en una balanza, pues hay que decir que Inglaterra también tenía un cuadro de lujo para este entonces, en este Mundial de Alemania 2006. Y a lo mejor va a ser un tema para hablar más a profundidad, porque Alemania no concretó más, o por qué no llegó más lejos, o por qué no ganó incluso algún trofeo importante. Si tenía, dime, Wayne Rooney, un joven Wayne Rooney, que andaba con todo en ese entonces, tenía un Michael Owen ya un poco veterano, pero tenía un Steven Gerrard, tenía un Frank Lampard, tenía John Terry, Ferdinand,
Río Ferdinand.
Rio Ferdinand, tenía Ashley Cole. Joe Cole, pues precisamente, ¿te acuerdas de Joe Cole?
Peter Crouch, ajá.
Oh, sí, Peter Crouch también. Esa es la jirafa, ¿no? ¿Cómo le decían?
Sí, de hecho, digo, a lo mejor voy a sonar reiterativo, pero ahorita que mencionas todo ese equipazo, ¿sabes a qué se debía? Muchos de los que mencionabas ahorita, pues estaban en los equipos top. O sea, había muchos jugadores en equipos top. Digo, lo voy a decir así al azar y a lo mejor y así después nos ponemos a investigar. Pienso que si nos podemos sacar equipos, vamos a sacar más conjuntos por selecciones de jugadores que estaban en un mismo club, que tenían asociación. O sea, estaban muy concentrados en muy pocos equipos las selecciones. Porque ahora podemos ver y puedes armar la selección de, no sé, 10, 12 equipos, a veces de uno por equipo, dos. Pero en aquel entonces creo que venían por equipo de tres, cuatro jugadores y eso te ayudaba bastante. Aparte los años que tenían jugando juntos, por decir, esta Inglaterra que mencionas, Steven Gerrard, Frank Lampard,
David Beckham, hoy
Terry,
estamos olvidando de Beckham.
bueno, de hecho, Beckham, ahí lo que
¿No?
recuerdo que renunció a la capitanía después de 6 años, ¿no? De portar el gafete. Pero
Sí.
sí, o sea, David Beckham, titularazo.
Sí, aquel recuerdo en ese partido el golazo de Joe Cole, ¿te acuerdas? Digo que era un mediocampista del Chelsea, chaparrito, habilidoso, muy técnico, de los más técnicos de Inglaterra. Aquel tal vez si te recuerdes que Suecia da un rebote ahí cerca del área, la controla de pecho y le pega como de tres dedos, pero hacia arriba, así, no, hace un control y le pega y agarra una comba así de esas extrañas y se clava en el ángulo de aquel lado, uno de los golazos del Mundial. Tal vez ahorita no se te viene a la mente, pero vamos a buscarle, vas a ver que es un golazo. Y
Digo,
ahora,
quizá lo tengo en la mente, pero no me acuerdo contra quién fue.
contra Suecia.
Porque justo en el capítulo anterior, digo, a los que no lo han escuchado, están escuchando este capítulo, hablaron de los videojuegos FIFA. Se me viene a la mente porque en el FIFA 2007 venían goles, algunos goles, traían apartado con goles de mundiales y creo que venía este gol que mencionas en FIFA 2007. Digo, ahí también los invitamos a escuchar el capítulo anterior. Pero sí se me viene a la mente ese, nomás que tengo la duda si será el mismo, porque sí fue como de tres dedos. Si mal no recuerdo, fue de zurda, no sé si será el
De
mismo.
derecha, debe ser de
De
derecha,
derecha. Yo me acuerdo uno que metió de zurda, agarró la bola para arriba y se clavó un golazo.
Y ahora, otra cosa, el grupo de la muerte de este mundial, Mike. Vamos a repetir algunas de las selecciones, pero ya sabes que es una de las cosas favoritas de cada mundial, como que tenemos que tener un poco de morbo y un poquito de ahí de polémica antes del mundial, emocionarnos antes de que llegue la fecha o la justa mundialista. El grupo de la muerte era Argentina. Era Costa de Marfil, debutante, Serbia, debutante, y Holanda. Ese era el grupo de la muerte. Ahora, pues, en el papel sonaba muy bien. Oye, pues Costa de Marfil, ya dijimos, Didier Drogba, Serbia, que tenía a Dejan Stankovic, aquel del Inter, y tenía Sinisa Mihajlovic, si no me equivoco, jugaba en esta selección, y otros también ya con mucha trayectoria. Y Holanda, pues no se diga. Ya, ahora vamos a una de las selecciones siempre animadoras del Mundial. Arjen Robben, un joven Arjen Robben, Van Persie, Ruud van Nistelrooy, Van der Sar. ¿Quién más estaba? Clarence Seedorf, creo que.
Schneider.
Sneijder todavía creo que jugó. Creo que Clarence Seedorf todavía jugó este. No recuerdo si se retiró antes, no lo tengo
No
muy
recuerdo.
presente.
Estaba Van der Sar también en
Ya,
la
Van der Sar sí
portería.
estaba. Sí, ya Van der Sar sí estaba.
Sí.
Giovanni Van Bronckhorst, ¿te acuerdas de aquel del Barça? También un
Sí, cómo no.
jugadorazo, ¿no? Y seguimos y era una selección potente. Y ahí salieron avantes Argentina y Holanda. No hubo ninguna sorpresa. Parece que siempre es eso, como que se genera mucha expectativa en el grupo de la muerte y al final avanzan los de siempre, ¿no? Y ahora vámonos un poquito y solamente un poquito a nuestra selección. Ya comentaste un poquito ahí de Angola. Ahora México debutó contra Irán. Ya sabemos que la selección,
Un
pues,
3-1.
un 3-1. Pero antes de eso, quiero mencionar algo que a lo mejor también ya no te acuerdas. No sé si te acuerdes, pero México llegaba como cabeza de serie. Es algo de las cosas
Sí.
increíbles, como México cabeza de serie. Por más que tú y yo seamos aficionados y que sabemos que el Tri, que vamos a ser campeones, va. Perdónenme, pero México nunca ha sido, al menos en el papel, entre las ocho mejores selecciones del mundo.
Pues mira, aquí está el debate que estaba cuando hablé al inicio del capítulo. Sabía que iba a existir este debate. Digo, aclaro para los que nos escuchan, no por tener descontrol, pero Quito y yo nunca nos limitamos antes de los capítulos ni hablamos qué vamos a decir para que todo sea más natural para ustedes que nos escuchan. Pero justo en esos años, yo sí considero que México, a lo mejor si no era el top 8, yo creo que sí era el top 10. Justo tuve esta discusión en aquellos años con muchos amigos de que hablábamos de la posición de selección, pero como lo mencionaba, muchas selecciones tenían muchos jugadores de nivel, pero si nos vamos a selección por selección, de todas las cabezas, de todos los equipos que no fueron cabeza de serie que están aquí en este mundial, ¿a quién pones para quitar a México?
A
Que estuviera
ver,
jugando mejor.
déjame ir a verla a mi lista. Te puedo decir por acá, una Holanda no fue cabeza de serie.
Ajá, Holanda,
Portugal.
no, nos vamos ahorita por el nombre. Portugal,
Ajá,
al
sí.
2006, Portugal no era nada.
Sí,
Apenas su
bueno.
primer, pues, o sea, tenía jugadores en la historia que a lo mejor han sido algo, pero Portugal no era nada. O sea,
Oye, pero llegó a la
apenas en el
final.
2000, en el 2004 apenas
Llegó.
venía contra Grecia,
Sí, ajá.
pero ¿por qué? Porque tenías a un Figo experimentado, a un Deco mediana edad, a un Ronaldo debutante. Creo que tenía Ronaldo 18, 19 años en ese mundial,
Sí.
pero estás hablando que Portugal apenas venía creciendo. Si lo comparas con México, pues México tenía un Rafa Márquez en un Barcelona. Rafa Márquez era clase A, top mundial.
Sí.
Tenías a un Ramoncito Morales, digo, que jugaba en aquel México, que estaba en un nivel de juego impresionante. A un Omar Bravo, que creo que fue siendo campeón de goleo acá con Chivas.
Sí.
Ciña, que pues, un crack, Ciña en la media cancha, un Gerardo Torrado, en la defensa, Salcido, impresionante. O sea, para mí esa generación fue muy buena. Sí, desempeñaron muy buen fútbol. Como lo comentaba ahorita, te frustra que dices, oye, pues fue la mejor y no pudiste contra una Angola.
Sí.
Pero a lo que voy con esto es que los años previos de México, el nivel que alcanzaron fue un nivel muy alto, o sea, de juego muy alto. En la Copa Confederaciones previa, si mal no recuerdo, le sacaron un empate 3-3 a Alemania, que después se fue a la alargue,
4-3, 4-3, ajá.
4-3. En tiempo extra fue, ¿no? Que ganó
Sí.
Alemania. O sea, te habla, y en casa de Alemania, fue la Confederaciones, que también se enfrentó a Brasil, si mal no recuerdo, y le sacó un partido ahí 1-0
Le
a
ganó,
Brasil,
sí.
le ganó. Antes de ello, en el 2004, si mal no recuerdo, también se le ganó en el 2005, perdón, un juegazo contra Argentina. Entonces, si tú te vas a ver otras elecciones, no venían con ese impulso. Entonces, digo, está bien, Holanda te la compro, que por la naranja mecánica y todo lo que tiene antecedente. Pero fuera de Holanda, está bien, quitas a México y está en el 9. De esos años, ahorita yo creo que no estamos ni en el top 15.
Sí, mira,
Pero
¿sabes qué? Mira, te voy a comprar tu idea y me parece muy bien justificada y también voy a complementarlo con lo que ya comentamos. O sea, este mundial hubo 8 selecciones debutantes. Ninguna de esas
sí,
8 selecciones debutantes iba a ser cabeza de serie,
así es.
ni de broma. Ahí, pues, es una tercera, es 4, 3 por 8, 24. Es
Son
una cuarta,
32, una cuarta parte.
una cuarta parte de las selecciones no iban a ser, eran nuevas. Una cuarta parte es muchísimo. Regularmente
Sí.
un mundial tiene 1 o 2 debutantes por primera vez en la Copa del Mundo. Y sí, te la voy a comprar, te la voy a comprar, Mike, pero al final de cuentas, nuestra selección no dio para nada. Contra Portugal, el equipo que estamos diciendo que no era tan bueno en el papel, comenzaron perdiendo en el minuto 3 y luego Rafa Márquez, el que acabas de decir que era el top del Barcelona, se le ocurre meter la mano ahí en el área desesperado y nos meten el penal también como el minuto 20. Ahí quedó nuestra selección cabeza de serie. Oye, oye,
Sí,
Mike.
no, sin duda, para terminar la idea y irnos aquí, pausa, sin duda, yo hablo que llegaron al Mundial, sí siendo estando en el top 10, a lo mejor la 9 y la 10 por ahí se quedaron en repechaje, un Uruguay o una otra selección, y pues le tocó a México, ¿no? Que ya en el papel, en el mundial, no demostrara ser cabeza de serie, fue otra historia, ¿no?
Sí, oye, para hacer una pequeña pausa, Mike, déjame comentar algo más sobre la selección mexicana y por ahora, por ahorita el último punto, vamos a llamarle como de la primera ronda, que te acuerdas contra Irán, no lo mencionamos, que Osvaldo Sánchez, el portero titular de la selección mexicana, pues tuvo un desafortunado acontecimiento que previo a la Copa del Mundo su padre falleció a días de
Así
empezar el
es.
Mundial. Y esto para nuestros amigos de otros países, pues Osvaldo Sánchez tenía, que no lo conocen demasiado, tenía una trayectoria importante con la selección, había asistido a dos mundiales previamente como suplente, Francia y Corea-Japón 2002. Este era su Mundial y era el momento de cumplir la promesa que le había hecho su padre, que iba a jugar un Mundial y pues desafortunadamente a días de jugar el Mundial su padre fallece, tuvo que regresar a México en un vuelo
Sí.
express, en un jet privado, pues con todo el hecho pedazos, imagínate, regresó, se despidió de su padre, regresó en el jet privado y estuvo a tiempo para debutar en el Mundial. Eso es algo digno de reconocerse y por ahí lo mencionaba en una entrevista que pues la familia le decía, pues no juegas el Mundial, pues tu padre falleció y esto, pero él comentaba que decía, mi padre siempre me dijo, bajo ninguna circunstancia te puedes perder este mundial. Y así
De
fue.
hecho, creo, digo, no quiero tampoco inventar, ¿no? Ni mucho menos en un tema tan sensible, pero creo que alguna vez escuché decirlo de Osvaldo mismo que, digo, esto sí es real, que Jorge Campos lo acompañó de vuelta a México y de regreso, que Jorge Campos estaba en el cuerpo técnico de La Volpe, pero que en unas llamadas antes, porque creo que habló por teléfono el mismo día que su padre falleció. Él menciona que su papá le dijo, este es tu mundial y como que métele, ¿no? Y justo comenta él que más tarde o más noche, pues lo tomó frío, ¿no? La noticia de este acontecimiento, pues triste acontecimiento, pero sí, justo creo que llegó un día antes o 2 días antes de debutar contra Irán.
Sí.
Sí.
Muy bien, Mike. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa, Mike?
Adelante.